arrancar esta actividad. Jorge, vuelvo con vos.
Estamos a la espera, se ha retrasado un poquito, perdón, el diputado, así que estamos...
Mejoramos la comunicación interna y volvemos con vos en cualquier momento. Perdona, Lucas, vuelvo con vos.
No, digo, y para completar lo que decíamos, es que aparentemente hay algunas medidas preventivas que adoptan los operadores ferroviarios de carga, pero por lo visto no alcanza. Así que, por lo pronto, esa es toda la información que podemos confirmar. No tenemos ningún detalle respecto a, como decía el vocero de la empresa, que quien reduzca todo esto, insistimos, si vos tenés la estructura para ponerte de acuerdo semejante cantidad de gente, todos sabían obviamente que iba a pasar porque fue una emboscada que salió perfecta, operadores que se encarguen de saber lo que tienen que cortar y lo que tienen que romper, porque a nosotros nos pasa un tren cerca y probablemente no tenemos ni idea de dónde está lo que hay que arruinar para que el tren se pueda detener y demás cuestiones. Bueno, parece que hay una estructura, no sé si gigante, grande o importante detrás, pero dos o tres personas referentes que saben lo que hay que hacer están seguros. Bueno, veremos si en el correr de las horas esto prospera y tenemos alguna novedad extra.
Daniel Basterra en el deporte, ¿cómo anda?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Bueno, muy bien. No pudo ser anoche para River.
No hubo robo anoche.
¿No? ¿Por qué?
No sé qué.
No sé en qué situación. ¿Qué crees que pasó? Que
deportivamente, no pasó nada. No convirtió goles.
Nada, no sé por qué reclaman algo, no me enteré. Yo estuve en la transmisión, no vi nada raro. Si a eso se refieren, la verdad no. River no pudo. Para mí estaba muy difícil, aunque en estos partidos siempre uno está más cerca de lo que se piensa. Si River hacía un gol en cualquier momento, incluso hasta faltando 10 minutos, se iba a poner linda la cosa. Y lo cierto es que hay situaciones futbolísticas para analizar, que no lo vamos a hacer nosotros, lo hacen otros programas, que algunos que cambios tarde, jugadores que no tendrían que haber estado, bueno, lógico, todo el mundo tiene su opinión. Lo cierto es que River no pudo con el Atlético Mineiro, que le ganó 3-0 la ida. Esa sí es una frase como que muchas veces se dice, bueno, podés perder una eliminatoria de 180 minutos en la ida de visitantes, y River la perdió allá. Estaba clarito que acá no pudo, entonces bueno, es una situación que bueno, a River le salió mal, que no quedan equipos argentinos en la Copa Libertadores de América. Lo más probable es que sea brasileña la final. Va a jugar Botafogo en un rato frente a Peñarol en Montevideo. Ganó 5-0 el partido de ida. Y está jugando Lanús por la Copa Sudamericana. El Granate logró empatarle al Cruzeiro en Belo Horizonte 1-1, y ahora están jugando la revancha. Ya están jugando en Argentina la revancha. Mañana juega Racing, la otra semifinal. También consiguió Racing empatar de visitante, nada menos que el Corinthians. Fue un muy buen resultado de la Academia. Empató 2-2, así que mañana se juega la revancha en Avellaneda. Eso en cuanto a las copas, Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Hay mucho también del fútbol internacional. Hubo, por ejemplo, Copa de la Liga en Inglaterra. Es la tercera competición en importancia. Está primero la Liga, después la FA Cup, la Copa de Inglaterra, y después la Copa de la Liga. Y en esa Copa de la Liga todavía están jugando lo que es un partidazo por los que juegan, ¿no? El Tottenham y el Manchester City. Gana el Tottenham, el Cuti Romero, que ya fue reemplazado, frente al Manchester City, donde no ha jugado Haaland, por ejemplo. Está en el banco de suplentes, no lo he visto si lo han puesto ahora, pero el Tottenham le está ganando al Manchester City. Es partido único, eliminatoria, y el que pierde queda fuera, y está quedando el City afuera. Bueno, en una jornada donde ya ganó, por ejemplo, el Manchester United, que tiene un nuevo técnico, ganó el Arsenal, ganó el Newcastle, que eliminó nada menos que al Chelsea, perdió el Aston Villa sin el Dibu Martínez, cayó, quedó eliminado, ganó el Liverpool. Bueno, algunos de los títulos que tienen que ver con el fútbol internacional, tienen que ver con el fútbol internacional. Hubo también Liga en Italia, un gol de Lautaro Martínez, Copa del Rey en Francia, y obviamente que la gran expectativa pasa por una nueva fecha de la Liga Profesional, que va a arrancar el próximo jueves, pensando ya que ahora, por ejemplo, River tiene que apuntarle a andar muy bien, en mejorar mucho su performance en el campeonato para aumentar los puntos en la tabla anual, para clasificar por esa vía la Copa Libertadores. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Y después, por supuesto, todo lo que tiene que ver también con la Fórmula 1, ¿no? Con la presentación de Colapinto en Brasil. Bueno, en estos momentos hay gol de Lanús, me parece que está en offside. Lo van a revisar. A ver qué es lo que pasa. Estaría muy bueno que el conjunto de Siereski comience ganando de entrada un partido que no lo van a anular al gol. Bueno, Luis, así que esas son las expectativas para los próximos minutos de lo que tenemos para hablar.
Vías de comunicación y ya estamos con mensajes de los oyentes y pegadito títulos.
¿Cómo no? Se pueden comunicar a través del mensajero. Recuerden que ingresan a través del celular a su Play Store, bajan la aplicación de la cadena 3 Argentina. Para los que ya lo han hecho, deben actualizarla y también actualizar su perfil. Otro modo de comunicarse es a través de Facebook, nuestra página Cadena 3 Argentina, y por Twitter, @cadena3com. Bueno, se nos está yendo la cafetera. Luis, que está que arde. Se calentó el tema. Hola, Luis y equipo, dice, los escuchas.
Yo les digo, el día que alguien se ponga a hacer número de los cafecitos que se pagan y decir, che, compren cafeteras.
Bueno, pero hay que dejar, no, hay que dejar de invitar café. Hay que dejar de invitar café.
Pero a ver, si vos estás trabajando y vas a firmar un convenio, bueno, y recibís invitados, lo tiene. A ver, discutamos, pero me parece una discusión ridícula.
Bueno, ridícula. También, sí, sí,
total. No, estar, si tiene o tiene una cafetera, es la directora de una dirección. Y debe recibir a muchos funcionarios del propio gobierno.
Sí, pero bueno, es una dirección que está a cargo de la pobreza en Argentina, capital
bueno,
humano.
Vayan y vayan,
entonces, ahorren, den el ejemplo.
Hagan una auditoría del Ministerio de Capital Humano, del Condesa Andrés Petrovelo, que vayan a mirar cuántas cafeteras hay. No es cafetera para todos los empleados.
El último café.
Así se quedó.
¿Cuánto sale un cafecito en un bar? ¿2.500 valen?
Caro. 1.900. ¿Cuánto vale un café en un bar? Sí, 1.900. 2.500.
Depende de
dónde. Eso acá. Usted se va a la 9 de julio, a metros del obelisco, en la avenida más ancha del mundo,
lleno de turistas brasileños. Pero son recursos públicos, los recursos públicos tienen que ser cuidados.
¿Pero qué hacemos entonces? Que no viajen más en avión,
más barato. Cuando no tenés plata, sí.
Acá hay un oyente que me parece que yo estoy de acuerdo con lo que él dice. Carlos dice: Luis, lo veo perfecto, no es demagogia al combustible para los vehículos, está bien el alojamiento, lo ideal sería lo más económico posible, no lo más lujoso, desayuno, comida y todo lo que sigue, que se lo paguen ellos. Un café para las reuniones lo haces en una cocina común y corriente, no veo que haga falta un servicio para eso. No te olvides que la platita para pagar todo eso sale del bolsillo de la gente y no gasto en un café, menos se lo quiero pagar a ellos.
Es una máquina que queda, es una máquina que queda, no es para la funcionaria, queda para el organismo. No hagamos demagogia. No es que desayuna en el café Tortoni con desayuno americano todas las mañanas.
Te estás quedando solo en esta, Luis.
Olga, Luis, dice, los escucho siempre, bueno, trabajo en una repartición pública provincial, atendiendo los gastos, no solo es la cafetera, es el insumo de café, es caro, no seamos ingenuos. Claro. Si invitan a funcionarios, no les dan café de la maquinita, piden servicio de catering. Ese café es para uso interno de los mismos agentes. Y en ese valor también se considera un bien de capital, que es un presupuesto.
No, es máquina de cápsula, tampoco es que...
La cápsula, baratita la cápsula.
Escúchenme. Las cápsulas son carísimas. Claro. Por eso digo que no es para todo el mundo. La deben tener para determinada... Hay que ver también cómo se compró. Cuando el Estado compra, paga mal, paga tarde y siempre paga caro.
También
deberían modificar eso.
Ahí está.
Presupuesto.
Encima compran cápsulas a Colombia.
Me estás justificando todo. O sea,
claro.
No justifico todo.
Entonces la obra pública la paguemos el doble porque la paga tarde.
Pero por supuesto.
Va un señor a una reunión porque va a hacer un negocio y le tengo que pagar yo el café. Si él va a hacer un negocio, que se lo pague él.
No, ¿qué negocio? Si es un funcionario. Es un funcionario del gobierno.
Este gobierno, entre otras cosas, Luis, muchas de las promesas que hizo cumplió, y entre otras que todavía no cumplió, dijo que venía a terminar con la casta. Y si antes se hacía así, se pagaba tarde y se pagaba mal y por eso se pagaba sobreprecio, hay que empezar a hacerlo bien, porque si no, no vamos a terminar nunca con esto, con esta historia. Vamos a ir con lo mismo. Si hay
demagogia. ¿Cuántos créditos te quedan, Ale, a vos en la máquina ahí abajo? Bueno, ahora estamos a 30. ¿Ya no te debe quedar cerrado o no?
No tengo.
Por supuesto, estamos a 30.
Ando mendigando café.
Por eso, en la empresa privada nos dan un crédito y nosotros tenemos que... ¿Por qué tenemos que andar pagándole a los otros? Claro. No, señor, no estoy de acuerdo.
Yo estoy de acuerdo con el ajuste y con el chicarro. Pero esto me parece...
Dice Félix de San Juan, ¿por qué tenemos que pagarle a los funcionarios y empleados el café y demás comidas? Y los viajes de los senadores y los diputados.
Pero eso se paga.
Hay que sacarle todos los privilegios.
No va a tener diputados ni senadores. No va a tener quien lo defienda. No va a tener quien lo defienda.
Bueno, va dos veces al mes.
Deje de defender la casa, por favor.
En este contexto, quiero decir, la semana pasada cuando fui a Córdoba, los señores Juan Pablo Viola y Ale Bustos a los codazos para ver quién de los dos me invitaba al café.
Totalmente.
Ay, qué
eso, seguro que es así.
Esos mismos dos son los que me dejan el favor a mi correa.
Después andaban pidiéndoles a otro ellos para recuperar.
Pero era 22, todavía había crédito. Claro. Bueno, había crédito.
Mientras ustedes discuten ahí, yo voy con Orlando Morales porque vamos a ir actualizando lo que ha pasado en Necochea y pegadito los títulos. Vamos, Orlando, te escuchamos. Bienvenido.
¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes. Seguimos aquí con los micrófonos de la cadena 3. Con este hecho lamentable, y estaba viendo hoy, ayer a la noche, precisamente a las 2 de la mañana, estuve en este lugar todo iluminado, y me acordé de Juan Pablo Viola cuando fue a hacer la cobertura fantástica allí con los mineros en Chile, y yo lo escuchaba comentar que no dormía, que estaba ahí con la vista puesta en ese hueco a ver si lo sacaban a los mineros. Y aquí pasa exactamente lo mismo, estamos todos mirando el frente del hotel, viendo la máquina que entra, saca todo tipo de ladrillos, escombros, una cavadora que va tocando el lugar, y viendo con esperanza, ¿no?, para ver si abajo de esos escombros hay vida. Esta tarde pasó algo muy raro. Todos estos días que hemos estado aquí, siempre se pide que se haga silencio, pero eran 4 o 5 minutos o más, 6 a más. Y esta tarde, cuando yo salía en vivo a la radio, hacía 12 minutos que estábamos en silencio. Ahora, en este momento también me he tenido que retirar. Y cada vez ese pedido de silencio es más prolongado, porque los perros están olfateando y están encontrando rastros. Recién acabo de hablar hace 15 minutos Javier Alonso, que es el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Y cuando a mí me parecía que algo raro estaba pasando por la prolongación de tantos minutos de silencio, esto decía el ministro.
...que tomaron en conjunto a los 3 jefes de bomberos de las 3 brigadas. Se está trabajando en apuntalar los escombros, entonces retiramos al personal de bomberos que estaba arriba, porque vamos a entrar a través de los escombros. Entrando a través de los escombros encontramos la habitación que estaba amueblada. Encontramos que hay cortinas, que hay sábanas, que hay electrodomésticos. Eso nos señala, más la señal de los perros que indican la señal de personas vivas, la posibilidad de que tengamos sobrevivientes con vida. Obviamente esto no va a ser rápido, nos va a llevar más tiempo, pero cambiamos la estrategia por decisión de los bomberos para, en lugar de seguir levantando escombros, entrar a través de los escombros. Se está procediendo a apuntalar todo, ¿sí? Entonces, en la medida que tengamos más novedades, se lo vamos a hacer saber. Seguramente trabajaremos.
Eso es lo que decía el ministro Luis. Los perros, 3 perros en distintas oportunidades, marcaron el mismo lugar y están trabajando de distinta forma y están cerca allí. Algo va a pasar. Yo tengo toda la impresión que algo va a pasar en el día de hoy, de acá un par de minutos, hora, esta noche o a la madrugada. Me parece estar muy cerca de darnos alguna novedad el ministro, como todos los bomberos que están trabajando en este lugar, Luis.
Volvemos con vos, con Miguel Novedad, Orlando. Gracias.
Gracias. Chao, papá.
El presidente de la Nación desplazó a Diana Mondino.
La decisión de Javier Milei surgió luego que la canciller votara a favor de levantar el embargo de Estados Unidos a Cuba en la ONU. El puesto de Mondino será ocupado por el hasta ahora embajador en Estados Unidos, Gerardo Bernstein. Javier Milei disertó en la Fundación Mediterránea. El presidente de la Nación aseguró, entre otros aspectos, que estamos muy cerca de salir del cepo. El Papa Francisco consideró que el diálogo contribuye a la resolución de los problemas y pidió diálogo entre los argentinos. El sumo pontífice indicó además que tiene programado un viaje a la Argentina. Estaba nuestro compañero Orlando Morales, continúan las tareas de rescate de las víctimas entre los escombros del derrumbe de Villa Gesell. Personal del DUAR de la provincia de Córdoba viajó a la ciudad costera para colaborar con el operativo. Ya son 95 los muertos, decenas de desaparecidos, 60 carreteras cortadas y más de 150.000 usuarios sin luz tras el paso de Dana por la comunidad valenciana. El presidente de España, Pedro Sánchez, declaró 3 días de duelo y aclaró que todos los servicios de emergencia están afectados al temporal.
Informados. Al regreso. En Cadena 3 Argentina.
Iba para torero, cobarde y artista.
Eso es lo que ha dejado esta jornada, que todavía estamos con paro de los gremios del transporte, una conferencia de prensa de Pablo Moyano y compañía. Bueno, una advertencia que le han dejado al gobierno de Javier Milei. No ha sido, la verdad, con la contundencia que ellos manifiestan. Hablan de un acatamiento del 100%. Pablo Moyano y la Mesa Nacional de Transporte hablaron tras la media jornada y plantearon de que están entrando en calor, que no sabe Milei dónde se está metiendo a la hora de plantarse frente a los gremios del transporte. También participaron de la protesta los partidos de izquierda y las organizaciones sociales que estuvieron cortando calles y rutas en diferentes provincias. Lo decías, Alejandro, el gobierno calcula pérdidas por más de 150 millones de pesos por el paro.
Tal cual, Luis, esto es lo que ha anticipado. Esta mañana lo escuchábamos al secretario de Transporte, Franco Mongeta, diciendo que era un paro político sobre esta situación. Lo cierto y lo concreto es que, a pesar de los paros, Milei es el presidente con menor cantidad de medidas de fuerza en sus primeros 7 meses de gobierno. Escuchamos 30 segundos lo que decía Francisco Ballester de la Fundación Ecosur, que ha hecho un estudio a propósito de este tipo de situaciones en los gobiernos nacionales.
El gobierno de Milei enfrentó, hubo en realidad más que el gobierno de Milei, hubo 451 conflictos laborales con paro. Enfrentó 451 conflictos con paro. Y cuando uno lo compara con, por ejemplo, el gobierno de el comienzo de Alberto Fernández, el mismo periodo, fueron 508 conflictos con paro, y el gobierno de Macri fue el doble, fueron 900 conflictos con paro en totales en el comienzo de su gobierno.
Esto obedece a diferentes cuestiones, pero ya marcaba, digamos, el primer mes, destacan ustedes en el informe de Milei, de haber sido también el gobierno con menos conflictos laborales, ¿no? En diciembre del 2023.
Sí, exactamente. Sí, diciembre fue un... Lo que se observa es desde 2012 en adelante una tendencia ciertamente decreciente de la cantidad de conflictos con paro, con oscilaciones, ¿no? Pero decreciente. Y diciembre fue un mes con baja conflictividad y algo que aumentó después un poco hacia marzo.
Hasta allí lo que decía Francisco Ballestero, si bien el estudio no habla de las causas, Luis, planteaba el especialista que un poco tiene que ver con la disminución de la conflictividad con respecto a los gremios del Estado. No ha habido tanto reclamo por parte de los gremios estatales en los primeros meses de Milei como sí se han mostrado en los otros primeros meses de los gobiernos que lo precedieron, sea Alberto Fernández, Mauricio Macri o Cristina Fernández de Kirchner.
Muchas gracias. Jorge Mercado, volvemos con vos.
Ah, tenemos al diputado Rodrigo de Loredo, al politólogo Andrés Malamud. Bueno, Rodrigo, ¿qué opinás?